Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 15 y 16, entre otras escrituras. Muchas de las escrituras que citara Jesús del Antiguo Testamento venían del libro de Deuteronomio, un importante libro de la ley. En los capítulos que hoy vamos a estudiar, veremos claramente la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. Al poder ver más reglamentos para la vida personal de los israelitas y para sus fiestas públicas, y también podremos ver el perdón de Dios, la participación de Dios, la provisión de Dios, cuando se celebran estas fiestas, la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Todo esto está disponible para nosotros hoy en Jesucristo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo, oremos. Padre Santo, me vienen a la mente las palabras del apóstol Pablo a los corintios. En 1 Corintios 10:11 se refiere a la era de estos tiempos cuando Moisés predicó y habló. Este periodo de tiempo donde los hijos de Israel estaban por el desierto cruzando, y Pablo se refiere a esta misma sección que hoy vamos a estudiar. A este periodo de tiempo, Pablo dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto, por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y estos están escritas para nuestra amonestación, para amonestarnos. Padre Santo, estamos viviendo un tiempo de la historia, de nuestra historia, donde los días en que vivimos parece que están más oscuros y más desafiantes. Padre Santo, donde las cosas parece ser que están fuera de control. Pero nosotros estamos situados en tierra firme, en un fundamento firme, en un fundamento que nadie puede sacudir. Señor, gracias, porque nosotros podremos ver al futuro venidero, porque últimamente nosotros sabemos a dónde nos está guiando esta historia, sabemos quién gana la batalla, y nosotros que sabemos que estamos en el lado ganador. Con mucha confianza, Señor, continuamos viendo el futuro, pero hoy vamos a estudiar el pasado, la historia que nos va a llevar al futuro. Señor, todas estas cosas fueron escritas para nosotros, son amonestaciones para nosotros. Señor, gracias por hermanos y hermanas que se comprometen a reunirse para estudiar estas sagradas escrituras. Por favor, Señor, galardonéanos a todos los que te buscamos con todo y mucho cuidado. En el nombre de Jesús, amén. Hace años que se escribió un libro por un autor llamado Michael Shapiro, un autor. Ese libro está titulado Los 100 judíos más influyentes y también habla de los 100 judíos que han influenciado más la historia, nuestra historia. Les voy a presentar 6 nombres de estos 100 judíos que han influido la historia para llegar hasta el número 1. En este libro que escribió Michael Shapiro, él escribió y dice que el número 6 de la lista de los 100 judíos más influyentes de la historia, el número 6 es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que tuvo una conversión bien conocida. El número 5 en la lista de Michael Shapiro aparece Abraham. ¿Por qué Abraham? Pero el número 4 que aparece se llamó Sigmund Freud. El número 3, Alberto Einstein. El número 2, él escribe que es Jesús. Y el número 1 en la lista de Michael Shapiro, porque fue el que, dador de la ley, menciona que el número 1 de más influyente de toda la historia de los judíos es el judío número 1, Moisés. Moisés se considera en este libro, no solamente por Michael Shapiro, sino por muchos otros eruditos, Moisés, el más influyente de la historia, nuestra historia. Entonces, yo supongo que si fuéramos a entrevistar a alguien en el Nuevo Testamento, el que de veras no ha conocido a Jesús va a decir, yo les puedo asegurar que Moisés es el judío más influyente de toda la historia. Esto sería evidencia de cuántas veces se ha citado en el Nuevo Testamento el nombre Moisés. Aún podemos decir que Moisés es citado mucho más que ningún otro autor del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. De todos los autores de la historia, el nombre más citado en toda la Biblia es Moisés. Y cuando Moisés es citado, viene de los sermones. Principalmente el libro de Deuteronomio son sermones que Moisés presentó a los hijos de Israel cuando estaban caminando por el desierto. Cuando vemos la vida de Jesús y reconocemos que la vida de Jesús está saturada con el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue citado por el Señor Jesús cuando hablaba del Torá, la ley. Casi siempre esas palabras vienen del libro de Deuteronomio. Cuando el Señor fue tentado en el desierto por el diablo y Jesús le dijo al diablo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que viene de la boca de Dios. Esto está escrito en el libro de Deuteronomio. No tentarás al Señor tu Dios. Aquí está citando a Deuteronomio. Entonces, todavía hasta nuestros días, el libro de Deuteronomio se cita en cada día, mañanas y tardes, por los judíos piadosos en derredor del mundo, diciendo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto dicen los judíos por la mañana cuando se levantan y por la tarde cuando ya terminaron su día de trabajo. Ellos citan estas palabras, esta oración, Shema es citada. Y también, los padres judíos instruyen a sus niños cuando los llevan a la cama para dormir, los obligan a memorizar esta oración de Deuteronomio. Pero también encontramos una sección de Deuteronomio que ha causado disturbios o inquietud en la mente de muchas personas estudiosas. Lo que se encuentra en el texto de Deuteronomio, capítulo 15, verso 1, que es una palabra muy interesante en hebreo que muchas gentes ni siquiera sabían que existe hasta últimamente la han encontrado. Ahora, todas las gentes se inquietan con esta palabra que dice, en el idioma original suena como Shemitah, que quiere decir para nosotros en nuestro idioma español, remisión. Pero en el idioma original suena como Shemitah, donde se han escrito varios libros acerca de un autor llamado Jonathan Cohn. Es un nombre muy interesante, pero este señor llamado Jonathan Cohn escribió un libro llamado Scavenger, que quiere decir carnívoro o ávaro. Un libro que inquieta a muchas personas. Yo he leído secciones de este libro donde Jonathan Cohn habla en este libro sabotaje. Hay un capítulo que se llama Shemitah en el idioma original, o sea, el año de la remisión. Notarán que los judíos cada 7 años debían de redimir Shemitín. Este autor, Jonathan Kahn, tiene su opinión que dice que en esta expresión directamente tomada de la Biblia está directamente dirigido a un grupo étnico, a un cierto pueblo, y tiene que ser específico con el pacto de la tierra de Israel que se le prometió a Abraham, Isaac y Jacobo. Toda esta idea de la escritura de la remisión, o sea, el descanso, es que estamos tratando con un pacto específico para un pueblo específico, para una tierra específica. Y este autor, Jonathan Kahn, está convencido de que de alguna forma tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Con todo y que no hay ninguna escritura y evidente que diga o mencione a los Estados Unidos de Norteamérica en las escrituras, no se menciona nada, pero él cree y tiene la libertad de decir que se refiere a nuestro país. Yo he estudiado cuidadosamente por qué este hombre dice que a los Estados Unidos, por qué no otro país como el Brasil, muchos otros países progresistas, por qué dice que se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que va a suceder a los Estados Unidos en el año del jubileo, el año del descanso. Ahora, si tú le añades a todo esto algo más que está inquietando las mentes de las gentes con gran anticipación, lo que sucedió el septiembre 28 del año 15 cuando se pudo ver la luna sangrienta. Muchas gentes en verdad estaban alegres, contentos, pero otras gentes estaban entristecidos porque decían que era señales del fin del mundo. Porque así como el año pasado y este año, el último tomó lugar esta serie de lunas rojas, lo que muchos le llamaron luna sangrienta. Así que yo fui a estudiar, como muchas otras personas estudiaron también, el significado de estas lunas sangrientas. Es que ellos dicen que en unión con la luna sangrienta y el año de remisión y la fiesta de los tabernáculos, esto va a dar la bienvenida al fin del mundo. Por eso mucha gente dicen, pastor, debe de advertir a la gente del fin del mundo. Yo les digo, la Biblia y yo y Jesús les hemos advertido a la gente de que el fin del mundo viene. No tienen que esperar señales, sino que la Biblia nos advierte de que el fin del mundo vendrá. Mucha gente está inquietos por esas lunas sangrientas. Algunos autores dicen que el libro de Apocalipsis nos habla de terremotos y que se abren los sellos. Y también de que el sol se va a poner negro y la luna va a ser sangrienta. Entonces, ellos dicen, esto debe de ser señales del fin del mundo. Pero con todo y que hay muchas otras escrituras que nos advierten de que esto se refiere al fin de la tribulación y el principio del reinado de Cristo. Bueno, si ustedes se han hecho la pregunta por qué es que la luna se ve roja, lo que sucede es que la sombra de la tierra cubre a la luna y así los rayos del sol no reflejan en la luna, sino que reflejan al otro lado de la tierra. Lo rojo que se ve es un aspecto electo magnético de la luz roja que domina sobre la luz de los rayos azules que siempre se reflejan de la luna en el tiempo normal. Entonces, ¿por qué esta luz roja tiene más fuerza que los rayos azules? Esa es la razón que podemos nosotros desde la Tierra ver una luna de color rojo, a lo cual muchos se refieren como a la luna sangrienta. Entonces, el de ser que la fiesta de los tabernáculos y el día de la remisión y la luna roja va a traer el fin del mundo. Nosotros ya experimentamos que el día 28 de el mes ya llegó y pasó y nada sucedió. Así que muchos libros se venden ahora. Algunos de ustedes simplemente saben que es un suceso normal de la naturaleza. Así vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 15. Yo sentí el deseo de explicarles algo acerca de esto para que sepan que el fin del mundo vendrá sin ninguna advertencia, como lo explicó el Señor Jesús. Y muchos han escrito libros prediciendo el fin del mundo. Cada vez que algo así sucede, como muchos dicen, que nosotros los cristianos debemos estar siempre y estamos siempre preparados para que Dios venga y haga su voluntad, ya sea el fin del mundo o cualquier otro acontecimiento, como nosotros los cristianos esperamos, el rapto de la iglesia. Porque es lo que la escritura nos dice. Vamos a leer en contexto algunas escrituras para que, si alguien te pregunta, ¿qué quiere decir el año de remisión? El año de remisión simplemente es la ley que Dios tenía para los judíos en el libro de Deuteronomio. Así que, sabemos y leemos Deuteronomio 15:1. Cada 7 años harás remisión. Es el término remisión. ¿Qué quiere decir aquí en Deuteronomio con remisión? Dice el verso 2. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprestito, o sea, emprestó dinero de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. ¿Por qué el año 7? Sabemos que la Biblia nos habla de un patrón de 7 y 1. Por 6 años plantearás, cosecharás, trabajarás tu tierra, pero el año número 7 dejarás que la tierra descanse para que se regenere. Es el año de remisión, el año que dejarás ir a alguien que te debe dinero o hipoteca o alguna tierra que le has prestado. Entonces, lo que esto quiere decir, que una de cada 7 veces el pobre de los pobres y los terratenientes están en el mismo nivel. ¿Esto qué quiere decir? En este periodo de tiempo, en este año, el pobre, el más pobre, y los terratenientes, o sea, los ricos, todos están al mismo nivel. La Biblia encontramos, el año 5 es el año del jubileo. O sea, la tierra va a regresar a su dueño original, para que así ellos puedan guardar sus lotes con el dueño original. Entonces, la gente el año del jubileo puede salir a los campos con toda libertad, comer de lo que haya en los campos, no importa de quién sea. Es una forma de que Dios utilizaba para que todos quedaran unidos. Y esta fue otra forma en que Dios proveía para el pobre, porque en ese tiempo no tenían un sistema de bienestar o de welfare. De esta forma la tierra se rejuvenece y se regenera. Por eso es este reglamento del 6 y 1. El patrón de 6. Esa es la ley del 7 días. Nosotros trabajamos 6 días y el día 7º descansamos. Es un periodo de años también. ¿Por qué es que le menciono todo esto? En parte porque de vez en cuando nos encontramos con una gente legalistas y tratan de hacerte sentir mal y te preguntan, ¿tú guardas el sábado? Porque son muy celosos, ellos dicen, yo y mi familia guardamos el sábado, respetamos el sábado. Yo le digo, te felicito. Y le pregunto, ¿usted es judío? Dice, no, soy creyente, pero la Biblia dice que debo de guardar el sábado. Esto es verdad, yo les digo, pero este mandamiento que no se aplica en el Nuevo Testamento, como parte del pacto del Nuevo Testamento, es que este mandamiento se le aplicó a un grupo de personas que Dios les pedía que descansaran el día sábado. Lo que esto quiere decir que los judíos cada 7 años debían de descansar, debían de dejar de trabajar la tierra, y Dios proveía para todo mundo de aquella tierra. Entonces, yo le pregunto a estas personas legalistas, entonces usted guarda el día 7, esto quiere decir que usted guarda el año 7, donde la Biblia dice que el año 7 no debe de trabajar ni un día, y que Dios le va a proveer el alimento diario. Entonces, ahí está el Shemitah, el año de remisión o el día de remisión. La Biblia lo menciona en número 7 una y otra vez, muchas veces. Cuando alguna gente te pregunta qué significa el año 7 en las Escrituras, Jacobo trabajó para su tío, su suegro Labán, por 7 años para obtener a una de sus hijas. Y luego su tío le ordenó que trabajara otra semana, otros 7 años, y le daría la segunda hija. También la Biblia nos habla de las vacas gordas y las 7 vacas gordas. También habla de las 7 espigas repletas y 7 espigas débiles. Y también en el tabernáculo aparece el número 7 por la menora que tiene las 7 mechas. A través de la escritura encontramos que el número 7, y también en el libro de Apocalipsis encontramos el número 7 varias veces. 7 copas de juicio, están 7 iglesias, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, y los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas del juicio. Entonces, esto nos lleva a entender que el número 7 es el número que representa completamientos, el número perfecto, porque no sobra nada. Cuando el número 7 llega a su cumplimiento, entonces encontramos que el número 8 es el número de principios, el número 8 es el número de comienzos. Así que los estudiantes y eruditos típicamente reconocen que el número 7 es el número de completamientos y el número 8 es el número de principios. Así que el número 7 es muy obvio en toda nuestra Biblia. Es un número que se utiliza y representa que todo queda completo, porque hay 7 notas en musicales, hay 7 colores, hay 7... Puedes ver que el número 7 es el número que completa algo o una oración. Entonces, vamos a leer en Deuteronomio 15:3 que dice, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo pondrás tu mano. Pero que así no hay en medio de ti mendigo, dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra de que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, presentarás entonces a muchas naciones, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Verso 6. Así que el número 7, 7 ciclos de 7 años llegan a 49, y luego el año número 50 es el año del jubileo. Este patrón de 6 y 1 se puede ver con toda claridad. Esta noción de guardar el año sabático, de esta forma las deudas se perdonaban en todo Israel. ¿Qué tan importante era esto para Dios? el 7 ciclos de 7 años. Para Dios esto es tan importante que cuando los hijos de Israel no guardaron y cumplieron este mandamiento, Dios los expulsó de la tierra prometida y los expulsó para que la tierra pudiese descansar. Se cree que los hijos de Israel no guardaron esta ley de 6 y 1 cuando entraron en la tierra prometida. Por eso es que Dios los expulsó. Por 490 años los judíos no dejaron descansar la tierra. Entonces, cuando Dios notó que no habían guardado el patrón de 6 y 1, Dios permitió que los hijos de Israel fueran capturados y llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Se estima que los hijos de Israel no le dieron descanso a su tierra por esos 490 años. ¿Por qué quiero que ustedes entiendan que esto es importante? Porque en Segunda de Crónicas, en capítulo 36 y verso 15, dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. A este tiempo, Dios permitió que hasta el templo de Salomón, el templo que Salomón había construido, fue destruido y todas sus posesiones. Y las personas que escaparon de la espada, Dios los envió cautivos a Babilonia y tuvieron que vivir allá como esclavos. Así Nabucodonosor los continuó. Escuchemos el verso 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que aceptaron a la espada, los que escaparon de la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra que Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado del reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esto nos muestra la seriedad de Dios cuando Él da un mandato. Continuamos en Deuteronomio capítulo 15 y verso 6, que dice, aquí continuamos en el 6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de los hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, vemos la historia de Israel. ¿Cuándo es que Israel ha dominado sobre otras naciones? No ha sucedido, pero nosotros creemos que esto hace referencia al reinado de Cristo en la tierra, donde Cristo va a reinar literalmente, gráficamente, desde Israel. Yo puedo asegurar, y es muy común entender, que cuando se trata de la industria banquera a nivel mundial, los judíos están bien apoderados de la industria banquera. Estos judíos, por muchos años las naciones están regidas y hay judíos que están haciendo la decisión. Reconocemos que nuestro país es estadounidense. Solamente un 2% de los habitantes son judíos. Y con todo esto, un 20% de los 400 hombres más ricos de los país, del país estadounidense son judíos. Esto indica que Dios ha permitido a la raza judía de tener acceso al sistema bancario. Entonces, continuamos en el verso 7 que dice de Deuteronomio 15. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endureceráis tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano libremente y en efecto le prestarás lo que él necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás a tu, y no seréis mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Piensa la promesa que el Señor está diciendo aquí, que te bendecirá en todos tus emprendas, en todo lo que tú hagas, para que así no te sientas mal de que no ayudaste al pobre. Veamos en el verso 4 que dice, para que así no haya en medio de ti mendigo o menesteroso o pobre, que es lo que mismo que dice aquí en el verso 11. Es una discrepancia aquí, no, sino que Dios está advirtiendo porque no faltará menesteroso en medio de tu tierra. Es el verso 4 y verso 11 de Deuteronomio 15. Dios te está amonestando que si tú cumples con lo que Dios ordenó, tendrás éxito económico en la sociedad donde habites. Si eres un obediente completamente, Dios te está diciendo. Jesús dijo en Juan 12 y en Mateo, siempre tendréis los pobres con vosotros. Siempre habrá gente pobres en todos los países super desarrollados. Así que esto verso 4 y 11 nos habla de lo ideal. Dios lo predijo y Dios lo va a continuar. Lo que nos está diciendo, que compartas con el necesitado, con los pobres, con los indigentes. Continuamos en el verso 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás, lo dejarás libre. 13. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. 14. Le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era, de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. 15. Y te acordarás de que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Es el mandamiento de hoy. Bueno, hay la posibilidad de que cuando una persona debía una deuda, había una forma que la persona podía poderse enorgullecerse y podía llegar a que la persona que era tu siervo ya había llegado al año 7, ya no tenía que continuar trabajando porque ya había trabajado sus 6 años. Entonces, si esta persona continuaba debiendo, y llegó el año 7, el año de remisión, y esta persona ya quedaba libre de acuerdo al mandamiento, pero había una forma creativa de poder continuar guardando a esta persona. Supongamos, hay un dicho que dice que si tú fuiste al restaurante después de que comiste, te diste cuenta que no traías tu dinero para pagar, tendrás que lavar platos por un día. Ese es uno de los dichos, pero es lo que es un dicho nada más. Pero la verdad de todo el asunto es que verso 16 nos dice, si este siervo te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien aquí contigo. Entonces, la situación era que esta persona será tu siervo para siempre porque él decidió continuar. Así que cuando él vino a ti, originalmente venía a ti por su pobreza, pero él te sirvió por esos 6 años y era su necesidad. Llegó a ti. Ahora tú le explicas y él reconoce que ya queda libre, pero él te dice, yo vine a usted por necesidad, pero estoy tan contento, me ha ido bien con usted, que yo deseo continuar con usted. Si esta era la situación de que esta persona deseaba continuar trabajando para ti, su relación contigo ha aumentado, se siente contento, ha prosperado contigo o en tu habitación. Verso 17 dice, entonces tomarás una lanza y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Muchas gentes dirán, qué crueldad. No, no es ninguna crueldad, porque aún en nuestros días mucha gente se agujeran las orejas para colgarse un arete o aretes. Esa es la idea. Aquí, este dueño de aquel siervo le agujeraba la oreja, así esa persona quedaba marcada en su oreja para siempre. Esto indicaba que esta persona le pertenecía a alguien para siempre. Era una señal pública de que esta persona deseaba continuar con algún rico para siempre. Ahora ya no era necesidad, ni era por pobreza, sino que se sentía contento con aquel amo. Y así será tu siervo para siempre. 18. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de tu jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Ahora, Salmo 40 nos habla de esta situación. En Salmo 40 y verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, o sea, mis orejas, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Como dice en el verso 6, has abierto mis orejas, aquí dice oídos, pero la implicación es que se refiere a cuando aquel siervo se le agujeró la oreja como señal de que era siervo que pertenecía a alguien. También indicaba que esta persona voluntariamente quería continuar con este. En el tiempo de Jesucristo, Jesús vino desde el cielo voluntariamente para poner su vida por ti y por mí. Esto nos dice que Jesús se portó como nuestro siervo. En el Nuevo Testamento, descubrimos que otra forma de esclavitud se encuentra en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habló de los hebreos como siervos. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que en el Imperio Romano estaba en control de todo el mundo. A ese tiempo se estima, los historiadores creen que en el Imperio Romano como un 50% de los habitantes eran esclavos. Como 60 millones de esclavos vivían en el Imperio Romano en los tiempos del Nuevo Testamento. Algunos de estos esclavos y sus dueños venían al Señor Jesucristo, y Pablo se dio cuenta de todo esto, y en lugar de decirles que se organizaran y se rebelaran, no, Pablo les advirtió que continúe siendo esclavo, pero que seas el mejor esclavo de tu amo. Cuando yo leí esas historias en los libros que escribió el apóstol Pablo, yo era un joven, yo estaba trabajando para algunos empleadores muy severos, y leí esta historia y pensé, por dura que la esté pasando, yo no la estoy pasando como los esclavos del Nuevo Testamento. Entonces, yo pensé, yo lo que debo de hacer es como Pablo recomienda y advierte, que sea yo el mejor empleado donde quiera que trabaje a este tiempo. Yo fui, después que yo ya podía trabajar en un trabajo de adultos, llené la aplicación, llevé mi resumen, me dieron la entrevista. Cuando aquella persona me dio la entrevista y me dijo, muchas gracias, lo llamaremos. Eso implicaba que había otras aplicantes. Y yo salí de su oficina, pero al ir caminando por el pasillo pensé, bueno, regresé a la oficina de aquel empleador y le dije con toda libertad, quiero que usted sepa, señor, que si usted me ocupa, yo seré su mejor empleado en su departamento. Yo le hice una promesa, yo trabajaré tan fuerte y legítimamente que seré el mejor empleado de su departamento. Aquel hombre le dijo, quédate, te voy a dar el empleo. Cuando venimos al Nuevo Testamento y vemos a los esclavos y nos damos cuenta que eran siervos de su amo, pensaban, no voy a cambiar todo el sistema del mundo, pero con mi comportamiento voy a ver el cambio del corazón de mi amo, porque él verá mi decisión, que yo le sirvo de todo corazón y con toda honradez. De esta forma yo le estoy dando testimonio de que creo que soy un servidor de Cristo. También, en el Nuevo Testamento, vas a ver que el apóstol Pablo se dirigía a los creyentes diciendo, yo como siervo del Señor Jesucristo. Así comienza sus cartas. Pablo se presenta como doulas, es la palabra griega que quiere decir esclavo, un siervo de Jesucristo. Pablo da testimonio, yo soy un siervo de Jesucristo. Por eso pues, Pablo continúa diciendo, tú no eres dueño de ti mismo. Tú has sido comprado por un precio muy alto. Eso es lo que Pablo nos dice. Eras esclavo del mundo, pero cuando eras esclavo del diablo, Dios, Jesús te redimió. Jesús te compró, te redimió con su propia sangre. Ahora tú le perteneces a alguien. Ahora eres el esclavo de ¿quién te compró? Jesús te compró con su propia vida. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya no les llamaré esclavos, sino mis amigos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo, pero yo les llamo mis amigos porque quiero que ustedes sepan lo que estoy haciendo. Ahora quiero tener una relación de amigos, por eso ya no les llamaré Pablo continúa diciendo que él mismo es esclavo de Jesucristo, con ti más tú y yo. En alguna forma, Pablo quedaba satisfecho de tomar la posición más baja en una casa, en un castillo. Yo creo que cuando venimos al Señor Jesucristo como un esclavo, un peón, ahora explicaré. Bueno, así como en el Antiguo Testamento, el peón, el siervo, trabajaba para un amo y no podían pagarle la deuda al que lo había comprado ni siquiera en 6 años. Así que por eso decidían continuar. No salías de aquella pobreza. Entonces, así también tú y yo, la Biblia nos dice que venimos a Cristo pobres en espíritu, la Biblia nos da testimonio en Mateo 5:8, bienaventurados los pobres en espíritu. No es nada que tú hayas podido hacer, sino que Dios te dio este regalo espiritual, porque Dios siempre quiere tener una relación adecuada con nosotros. Por eso te dice, ya no te quiero llamar esclavo, sino mi amigo. Dios desea que crezcas en esta relación con Dios, no porque seas una persona importante o una persona de bien, de una hermosa presentación o una persona muy inteligente, sino que es el motivo de Dios, que es el motivo de Dios de que te acepta como su peón, su trabajador. Muchos dicen, yo voy a seguir a Jesús porque Jesús me va a sanar de toda enfermedad, pero lo que te puedo decir, que porque Dios es amor y Dios derrama su amor sobre cada uno de nosotros, tú te sientes contento de ser un servidor de Jesús. Continuamos en Deuteronomio 15:16, que dice, consagrarás, 19, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni le trasquilarás al primogénito antes de presentarlo para el sacrificio. Muchos podían pensar, bueno, esta oveja es la más hermosa y tiene suficiente lana, le voy a hacer el corte de pelo para guardar la lana, y de esta forma yo voy a tener algún servicio de este corderito y de su lana. Como quiera va a ser sacrificado, pero no, Dios te ordena que no le cortes el pelo, sino que se lo regales al Señor completo, así como está, así como Dios lo creó, y está perfecto. Imagínate lo que dice el verso 20. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. ¿Qué quiere decir el lugar que Dios escogiera? Del verso 19 del capítulo 15 hasta todo el capítulo 16 se refiere a las actividades en donde se debe de participar, las actividades, lugares específicos que Dios determina. Cuando estaban por el desierto, estaban celebrando en diferentes lugares, pero aquí Dios está diciendo, en el futuro, Dios va a específicamente a establecer un santuario, el tabernáculo, para que allí en ese templo se va a llevar adelante las actividades para Dios, para alabar y adorar a Dios en el templo. En primer lugar, Dios te selecciona, te ordena que se seleccione el cordero. El festival de la Pascua tomará lugar. El festival de las semanas es el festival de Pentecostés. Y luego el festival de los tabernáculos. Estos tres fiestas es a la que se refiere. Como dice Deuteronomio 15:21. Y si hubiera en este cordero un defecto, y si fuere ciego o cojo o hubiere en él cualquiera falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Dios no desea las obras de nuestras vidas. Dios desea lo primero, lo puro, lo que tiene valor para nosotros. Con todo eso, nosotros tenemos la tendencia de llevar a la iglesia lo que ya nos sobra. Es nuestra humanidad. Esta guitarra ya está desentonada, se la voy a regalar a alguien de la iglesia. Este artículo otro ya está arrumbado, se lo voy a llevar a la iglesia, ya sea un sillón o algún mueble viejo que ya te está estorbando. Como un chiste que yo oí de que un agricultor, él y su esposa habían prometido que cuando la vaca dio a luz dos vaquitas, una de esas vacas se las iban a regalar a la iglesia. Así que cuando ya creció la vaca, una de esas vacas se enfermó, este agricultor se fue al troje, continuó cuidando aquella vaca, pero un día, como a la medianoche, vino y dijo a su esposa, quiero decirte que la vaca que le tocaba a Dios se murió. Así, continuamos en Deuteronomio 15, 22, que dice, en tus poblaciones lo comeréis, al inmundo lo mismo que el limpio comerán de él como de una gacela o de un ciervo. 23, solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Guardarás el mes de Abib, harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová de tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. Ese es el verso 2 de Deuteronomio 16. Aquí se menciona en este capítulo tres festivales, como ya los he explicado en el pasado. Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que son en el idioma original, Pesaj, que es Pascua, Sabaoth, que es pentecostal, esto habla de semanas pentecostal, y luego la Sukkot, que quiere decir la fiesta de los tabernáculos. Es lo que quiere decir Sukkot, tiendas o tabernáculos. Son las tres fiestas que los judíos debían de guardar. Interesantemente, estas tres fiestas están ligadas con la agricultura. Con la agricultura y el calendario de la agricultura. Esto es maravilloso. A mí me muestra de que Dios desea que trabajes la tierra y que en el lugar donde tú trabajas, no importa si sea en la fábrica o en el banco, que sea tu lugar de adoración. Ve y adora a Dios en ese lugar donde tú trabajas. Perdón. Por eso es que Dios te ordena que vayas y trabajes honradamente. Así que de ahí vas a obtener tu forma de vivir, vas a sostenerte. Así. Vamos a continuar con Deuteronomio 16 y verso 3. Porque nosotros los cristianos continuamos. ¿Qué hacemos en el Nuevo Testamento? Participamos de la cena del Señor en comunión. Dice en el verso 3, no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. 4. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que mataste en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te dé, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. 7. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 8. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en ese día número 7. Sabemos que en el libro de Éxodo nos habla de que los hijos de Israel salieron de Egipto con libertad. Este es un patrón interesante de que el día 10 del mes, del primer mes, que es el día de Abib, seleccionaban el cordero. Un corderito hermosísimo, bien bonito, se lo traían a su casa el día 10 del mes y lo guardaban en el día por varios días. Eso era lo que era difícil para el papá de la familia, sacrificar aquel corderito. Los niños se habían encariñado con el corderito, lo acariciaban y se encariñaban con aquel corderito. Luego, imagínate para el papá pensar y explicarles a sus hijos que aquel corderito debía de morir y lo iba a asar y se lo iban a comer. Esto era muy difícil para el papá de la familia explicarle esto a sus niños. Pero esto nos trae la idea de lo que es sacrificio. Todos reconocemos que la Pascua tenía estos festivales, los cuales el tiempo no nos permite explicar, pero en primer lugar, la fiesta de separar el cordero, luego tenían que sacrificar el corderito y pasaban los 6 días comiendo pan sin levadura, pan que les traía desagrado. Entonces, verso 9 nos dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse el hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, 10, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tus manos será lo que dieres según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto quiere decir que el fin de la cosecha del trigo hasta el principio de la cosecha de la cebada era un periodo de 50 días, Pentateuco quiere decir. Entonces celebraban la fiesta de los tabernáculos, Shavuot, eran después de 50 días. Entonces, de acuerdo a la tradición judía, Moisés recibió la ley en el monte Sinaí el día de Pentecostés. Esa es una tradición. No la encontramos en ninguna parte de las Escrituras. Pero de acuerdo a esta tradición judía, Moisés recibió la ley en el monte Sinaí el día de Pentecostés. De eso no estamos seguros, pero lo que sí estamos bien seguros de que la iglesia nació el día de Pentecostés. 50 días después de la resurrección de Jesús, después de la muerte de Jesús, nació la iglesia. La iglesia nació el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua o el sacrificio de Jesús. Así que vemos un parecido muy típico en estos dos escenarios. Vamos a leer en el verso 11 de Deuteronomio 16 que dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo. Este es un mandato. Te alegrarás delante de Jehová tú, Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero que el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. 12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto y por tanto guardarás el y cumplirás estos estatutos. Dios ordena estos mandatos. Así que vas a encontrar ocasiones que no te vas a encontrar con deseo de celebrar nada. Te vas a sentir incómodo porque algo malo te ha sucedido. Pero recuerda que Dios dio la orden y tenemos que cumplir estos estatutos de que nos tenemos que reunir públicamente para celebrar. No como que estamos en un cortejo fúnebre, sino como que estamos en un desfile de fiestas, un desfile de bodas, procesión de bodas. A mí siempre me ha gustado ver, porque nosotros celebramos diferentes festivales en nuestra cultura estadounidense. Por ejemplo, hablemos de la Navidad. Esta temporada navideña venidera, observa los rostros de las personas para que puedas ver si están felices, contentos, gozosos porque llega la Navidad. Vas a encontrar que algunas personas están preocupados porque están estresados de que tienen que comprar regalos aquí, regalos allá, hacer esto aquí, hacer lo otro allá, y echan a perder todo lo que significa. Dios te dice, cuando se reúnan para celebrar mis festivales, no debe haber ansiedad, no debe haber estrés, debe de haber libertad, gozo, alegría. Pero tú has oído de que las cantinuchas, los bares, tienen a lo que ellos le llaman en ciertos días la hora feliz. Si tú estás fuera de aquella cantinucha y ves a la gente que está saliendo de aquella cantinucha, vienen contentos, no, traen una cara llena de dolor. Nosotros somos los que debíamos de llamar que tenemos una hora feliz cuando nos reunimos en el templo para alabar, cantar a nuestro Dios. Debemos de salir contentos, gozosos, cantando, porque nosotros esa es la acción que vamos a llevar después que hemos estado en la presencia de un Dios santo. Tú debes de testificarles a otros, lo que estoy haciendo es que he estado en la presencia de nuestro Dios. Y así, tú debes estar gozoso haciendo un cántico nuevo. Vamos a continuar con verso 15 que dice, verso 16, tres veces cada año aparecerás todo, apartarás todo varón tuyo. Pero el verso 15 nos habla de siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición de que Jehová tu Dios te hubiere dado. Durante todo, como en septiembre, era la fiesta de los tabernáculos. Podrás ver en Israel de que todas las gentes hacen unas casitas, unos baluartes de ramas, pero a los judíos se les ordena que cuando hagan estas casitas, se les ordena que usen un material que es transparente en la parte de arriba. Esto implica que por aquella tela transparente vas a poder ver el cielo, la hermosura de las estrellas, la hermosura de la creación de Dios. Entonces, si no usaban ramas, usaban telas, y si no usaban estas telas, usan ramas. Esto dice que muchas gentes decían, yo no me voy a comprometer a los siete días, pero sí hacían su cena pascual. ¿Por qué? Este era un recordatorio de la provisión de Dios. En la Pascua Dios perdonó, en Pentecostés Dios participa y tú participas con Dios en participar de la comida. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos, participas de lo que experimentaron los hijos de Israel por 40 años. Deliraron por el desierto. Caminaron por el desierto. Así que cada celebración tiene su propio mensaje. Cada festival tiene su propio mensaje. A veces comiendo y a veces simplemente celebrando. Cuando se construyó el templo en el Nuevo Testamento, había un rito durante el festival de estas celebraciones. La gente se reunía, la multitud se venía por miles de personas alrededor del templo y ahí levantaban sus casitas, y el sacerdote descendía al estanque del Siloé. En esa fiesta, el último día de la fiesta, venían el sacerdote al estanque de Siloé y todos cantaban lo que dice Isaías 12:3, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre. Ese era el día número 8, que era el día número 8, que se le llamaba el último gran día de la fiesta. Se reunían todos los judíos y el sacerdote descendía a la estanque de Siloé con un recipiente de agua 7 veces descendía y llenaba el recipiente y lo vaciaba en derredor del altar. ¿Por qué 7 días? Esto daba a entender que la fiesta ya había transcurrido por 7 días, ahora el día último y el día más importante. Y venimos al capítulo 7 del Evangelio de Juan, verso 37, nos dice que Jesús estaba presente en aquel festival y estaba en el templo durante esta fiesta de los tabernáculos. Y dice, el último día que, dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús estaba dando a entender que Él nos iba a traer gozo de nuestro corazón. Jesús claramente dijo que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan continúa el verso 39 diciendo, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en Él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo te pregunto, al concluir nuestro estudio de hoy, ¿esta experiencia ha sido real en tu vida? ¿Has experimentado ese gozo de que tú recibiste experimentaste el nuevo nacimiento y de ese día en adelante tú estás gozoso, contento, testificando y hablando de Jesús? Porque Jesús ordenó. Si no lo has experimentado, ven a Jesús y vas a experimentar, y de tu corazón fluirán ríos de agua viva. Esto nos da a entender yo te hago la pregunta, ¿estás viviendo una vida satisfecha en la presencia de Dios? Como lo que nos habla este festival. Continuamos en el verso 17, que cada uno traerá la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y no vendrán a la presencia de Dios con manos vacías, sino que cada uno traerá conforme a la bendición que Dios habrá dado. Apuntarás jueces, oficiales, y pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tributos, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, no por fuerza el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera acerca del árbol de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. O sea, no te hagas estatuas de aquel árbol, porque Dios odia a las personas que adoran ídolos. Ahora, veamos que ese juicio a que se refiere el Señor aquí. Por ejemplo, nosotros vemos que cuando se desarrolló y progresó nuestra civilización, las iglesias siempre estaban en el centro del pueblo, o sea que el pueblo se iba extendiendo en derredor de la iglesia, pero ¿dónde estaba la corte? La corte estaban en aquellos tiempos en la orilla del pueblo. En la antigüedad, las cortes estaban en la orilla o a la salida o entrada de cada pueblo, donde se tomaban lugar todos los asuntos legales. Se firmaban los contratos, se firmaban los matrimonios, se afirmaban todo tipo de acuerdos que hacían entre hombres. Pero en Israel, en nuestros días, podremos ir a ver cómo estaban las entradas a la ciudad de Jerusalén. En este capítulo estamos viendo la Pascua que habla de perdón. Jesucristo, nuestro Cordero, fue sacrificado. La participación en Pentecostés y luego se reunían los judíos y gentiles para celebrar sin ninguna. Y luego vemos la provisión. Todos estos tres festivales son nuestros, son para nosotros en Cristo Jesús. Tú has sido perdonado, ahora participas por tu naturaleza de perdonado y Dios provee para ti y promete su provisión para ti para siempre. Todos en Cristo son tuyos. Pero ahora, antes de concluir, yo te pregunto, ¿has experimentado estos tres pasos? ¿Ha sido perdonado para poder participar en alabanza y adoración a Dios? La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo te ha perdonado tus pecados. Eso es donde necesitas comenzar. Juan escribió acerca de Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando yo entregué mi vida a Jesucristo, yo pude decir, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado de Skip. He aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado de Melitón. Sapien, maravilla. Así, tú también debes de participar y aceptar al Señor Jesucristo. Y si no lo has experimentado, yo no sé qué más información te puedo dar para que tú no necesitas más información. Lo que necesitas es transformación por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos a concluir esta tarde este estudio y así nosotros vamos a ir a la presencia de Dios en oración y yo te digo que consideremos las Escrituras, las palabras y los principios, estos principios mayores que encontramos en todas las Escrituras de que este principio del perdón, este perdón que Dios nos garantiza. Porque el Cordero de Dios derramó su sangre inocente en la cruz por ti, por mí y por todos los que así lo llegan a entender y se entregan al Señor Jesucristo. Porque la verdad del asunto es que tú has pecado. O serás sacrificado o alguien más tiene que ser sacrificado por ti. Yo te he dicho y continúo diciéndote que el Cordero de Dios, Jesús, ya aceptó llevar tu pecado a la cruz. Tus pecados quedaron clavados en la cruz, en el cuerpo del Señor. Padre Santo, gracias que tú nos has dado la capacidad de entender que somos perdonados en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Ahora, a este momento, toda la iglesia está con su rostro inclinado en adoración. Y tú puedes a este momento hacer un pacto con Dios, aceptar al Señor como tu Señor, para que así continúes el resto de tu vida alabando, celebrando como un hijo de Dios. Esto es algo bien simple que todos podemos hacer. Si tú pones tu confianza en Jesús, si tú confías en que la obra de Jesús en la cruz te perdonó y tú ahora puedes venir a Él humildemente para hacer un pacto con Dios. Quizás tú ya hiciste este pacto con Dios y te has retirado, has reincidido. Toda la iglesia está con su rostro inclinado. Yo estoy viendo a ver si alguien levanta su mano como señal de que yo voy a orar por ti. Si tú deseas que yo ore por ti, levanta tu mano, yo te puedo ver tu mano y así yo voy a la presencia de Dios en oración para que así Dios sea real en tu vida. Así. Acá hay alguien que levanta su mano. Alguien más acá levanta su mano. Gloria a Dios. ¿Quién más desea que yo ore por ustedes? ¿Quién más desea que yo ore por ustedes? Levanten su mano como señal de que sientes el deseo de que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. ¿Alguien más levanta su mano? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y acá a mi derecha levanta su mano. Qué bien. Padre Santo, gracias por todas estas personas que dicen sí al Salvador. Porque tu Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas han pasado, ahora todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, mientras que los hermanos continúan en alabanza y oración, yo les voy a pedir que todos ustedes que levantaron su mano para que yo pudiera orar por ustedes, ahora les voy a pedir que por favor pasen al frente para hacer una oración, un pacto con Dios. Si ustedes están allá muy atrás o allá en el balcón o están por los pasillos, no se les olvide que Jesucristo te llama, Jesucristo te espera, que Jesús espera que tú vengas a Él. Jesús espera que tú hagas una decisión por Cristo. Pasen hermanos, para continuar en este hermoso pacto que vamos a hacer con Dios. Es un pacto que vamos a hacer con Dios. No es un pacto que vayas a hacer con un hombre, con una otra persona. Este es un pacto sagrado. Un pacto que Dios nos pide que hagamos. Un pacto que haremos públicamente como indicación de que hemos reconocido de que Jesús llevó nuestros pecados a la cruz y Jesús derramó su sangre como pago por nuestros pecados. Sí, hermanos, pasen, sigan pasando. Quizá tú estarás pensando, yo no sabía que iba a ser esto, pero yo siempre he esperado para hacer esta decisión cuando yo pueda limpiar mi vida, deshacerme de ciertas cosas que Dios no acepta. Dios te dice que Dios te ama tanto a punto que no quiere que continúes en esa suciedad. Ven, así con toda tu culpabilidad, con todo ese pecado que tú sabes que has cometido. No importa qué tan horrible haya sido el pecado que tú hayas hecho, Dios te recibe tal y como eres. Pasen, hermanos. Dios les bendiga. Pasen. ¿Alguien más desea pasar para hacer un pacto con Dios? Un pacto santo, como dice el himnólogo. Señor, yo vengo. Vengo al Señor tal y como soy. Sí, el himnólogo dice que yo vengo a Cristo tal y como soy. No me importa mi pasado. Yo vengo a Cristo. Vengo a Cristo tal y como soy. Es lo que el himnólogo te dice. Yo me entrego del todo a Cristo. Por todo y en todo yo me entrego a Cristo. Yo me entrego hoy al Señor. A Cristo del todo yo me entrego hoy. A Jesús del todo yo me entrego hoy. Yo me entrego hoy. Eso es lo que el himnólogo nos está advirtiendo y cantando, diciendo, ven y ven. Ahora nuestro pastor Skip Asik dice, ustedes que han venido, vamos a hacer un pacto con Dios. Yo espero, como ya le oré a Dios, que ustedes siempre recuerden este día, que hicieron este pacto, que le dijeron que sí a Dios. Y aceptaron al Señor Jesucristo. Han decidido vivir para el Señor Jesucristo, de hoy en adelante. Así que, reconociendo que ustedes tienen una necesidad que ustedes no pueden hacer. La salvación es un regalo que Dios te da. Como cuando tú recibes un regalo de Navidad o un regalo de tu cumpleaños, si no abres ese regalo, de nada te sirve. Así, yo voy a hacer una oración donde ustedes van a pedir a Dios que venga a su corazón. Díganle, Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy un pecador. Por favor, perdóname, Señor. Yo creo en Jesucristo y yo creo que Jesús murió en la cruz por mí y Jesús derramó su sangre por mis pecados y también creo que Jesús resucitó de entre los muertos y Jesús está vivo a este mismo momento. Yo me separo de mi pasado pecaminoso y yo vengo a Jesús y lo acepto como mi salvador personal. Y yo deseo vivir para Jesús, hacerlo mi Señor hoy. Todo esto lo decimos al Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sí, ahora hermano, si tú nos estás escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y deseas hacer contacto con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para ti. Llámanos al número 800.